día.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Alguna vez has circulado por la Nacional 642? Bueno, más de una, ¿no? Múltiples veces, incluso más de una vez a lo largo del mismo día. Te habrás dado cuenta de que ir por ella es como ir en el auto de papá, ahora un bache, ahora un pum, ahora un tal. La verdad es que es una vía que tiene bastantes parches y bastantes complicaciones. Se le hizo un apaño, pero no dejó de ser un apaño. Y ahora lo que sorprende es una respuesta del gobierno de Sánchez a una de las preguntas que presentan los senadores populares. Es ¿cuándo van a arreglar la Nacional 642? Y dicen, oye, que lo hemos revisado y que esto está correcto. Pues es la respuesta que ha dado el gobierno de Sánchez, el gobierno del Estado, que la Nacional 642 tiene un estado correcto. Y bueno, pues José Manuel Balseiro, el senador que defendía esa iniciativa, señala que le sorprende bastante lo que acaban de decir y que parece que no toman en serio a los ciudadanos de la Mariña.
Sorpréndenos moitísimo unha resposta que nos dá o goberno a unha pregunta que lle fixemos os senadores por Lugo, donde nos dice que o estado desta variante é un estado correcto. Calquer veciño da Mariña que circule por aí pode ver que eso non é así, pode ver como está chea de baches, como está chea de remendos, pero preguntámoslle se hai algún plan de actuación a corto plazo e tampouco hai ningún plan de actuación.
En eso incide también el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Foz, en la continuidad de bacheos que tiene esa vía.
Pues un insulto a inteligencia dos focenses. Decir que a estrada está en boas condicións, desde logo que pues, é un dato absolutamente falso. E non é que, o digamos todos os focenses, que os dice todo o mundo que pasa por esta estrada. Os miles de vehículos que pasan pola variante de Foz que ve que está mal parcheada. Que se fixeron pequenas obras, pero que son absolutamente insuficientes.
Parches que invaden la variante de la Nacional 642 por Foz, especialmente entre la rotonda de Vilaxoana y Fazouro, incluido el tramo que discurre por delante del polígono. Además, los populares inciden en que no se ha hecho nada en estos 7 años de gobierno de Sánchez por la autovía, la A74, que al menos conserven en buenas condiciones esa carretera nacional que nos vertebra en la Mariña lucense, la Nacional 642. 22 minutos pasan de la 1 del mediodía, tenemos 17 grados de temperatura en Ribadeo, nubes y claros en el cielo, el día va a quedar así hasta la noche, por la noche se espera alguna precipitación débil, el fin de semana con nubes y claros y nordés todo el fin de semana, el domingo por la tarde ese nordés va a ser moderado, pero el cielo estará completamente despejado. Las temperaturas para el fin de semana 7 grados de mínima y 14-15 grados de máxima como media aproximadamente. Si conduces por la autovía del Cantábrico te encuentras lo de siempre, niebla en el Alto do Fiouco, por ahí más precaución. Escuchas Mediodía en la Costa, soy Juana Carrera y en esta jornada de hoy también hay que hablar de dinero o de falta de dinero. Viveiro con sus problemas económicos. El nuevo equipo de gobierno empieza a gestionar con un agujero de 800.000 euros en el presupuesto. Parten con un remanente de tesorería de menos 200.000 euros. Facturas impagadas por un importe superior a 400.000 euros y más de 100.000 euros adeudados a los colectivos y asociaciones en concepto de subvención. Sí, hablamos de esas asociaciones y esos colectivos que el año pasado reivindicaban incesantemente que se les abonara la subvención porque no tenían capacidad para seguir organizando actos sin una ayuda económica. Se consiguió una ayuda extraordinaria por parte de la Diputación de Lugo para pagarles, pero no se ha terminado de abonar toda esa deuda. Queda dinero por pagar, 132.000 euros aproximadamente, según señala Mariña Guimunde, la nueva alcaldesa.
En extremis la Diputación transfirió el dinero, pero es que qué curioso que nosotros llegamos y están algunas, muchas de ellas, sin pagar.
¿Todavía?
132.100 euros que están sin pagarle a las asociaciones culturales, deportivas de este concello. Esta es la situación que debe de saber todo el pueblo de Viveiro. ¿Dónde se ha metido ese dinero? No lo sabemos.
Pues es un asunto que les parece que clama al cielo. A pesar de las dificultades económicas con las que parten en su gestión, el nuevo equipo de gobierno llega con ganas e ilusión. Con el trabajo por bandera, señalan, y la idea de descubrir todos los entresijos del ayuntamiento para dar verdades a los vecinos de Viveiro. Afirma Guimunde que la gente tiene ganas de ver cambios, de recuperar el antiguo esplendor de la localidad, pero señala que ella acaba de llegar y que milagros no hace, que no puede hacerlo todo en dos días. Por ejemplo, el plan Xeral, se comprometen a aprobarlo provisionalmente en estos dos años, pero para la aprobación definitiva habrá que esperar un poquito más.
Tenemos el objetivo de aprobarlo provisionalmente, que es en estos dos años de legislatura. Pero evidentemente este gobierno no puede hacer lo que no se hizo en 22 años. Yo no soy la Virgen de Lourdes, me canso de repetirlo, me gustaría serlo, ¿no?
Aclara también que van a llamar a la puerta de todas las administraciones para exigir lo comprometido y deja caer que espera que la exalcaldesa, la socialista María Loureiro, trabaje también para conseguir esos compromisos para Viveiro desde su nuevo puesto de asesora de la presidencia en la Diputación de Lugo. 26 minutos pasan de la una del mediodía. La plataforma Salvemos el Espigón de Navia lleva ante la Fiscalía al consejero de Fomento del Principado de Asturias, Alejandro Calvo, por un presunto delito de prevaricación por omisión, por no ejecutar unas obras de reparación y estabilización de la escollera en 8 años que vienen reclamándole. El mar embiste con fuerza, provoca desperfectos en el paseo marítimo y también en el hábitat de la zona. Hay flora, hay fauna y está muy deteriorada. Escuchamos a Marcial González, es portavoz de la plataforma.
Y el mar pues sigue haciendo sus destrozos aquí en lo que es la zona de la playa. Pues bueno, entran las mareas, la última marea viva que hubo hace unos meses pues entró prácticamente hacia los bares de la zona de la playa, lo que es el tramo de la ría. Pues bueno, lo que es el paseo en ese tramo también tuvo sus defectos, porque las olas rompen las maderas del paseo marítimo.
Se cansaron de pedir reuniones y ver que les hacían caso omiso. Por eso recurrieron a la Fiscalía, porque entienden que hay malversación de fondos. ¿Por qué? Porque se han llevado a cabo obras menores, año tras año, que no han servido para paliar los efectos.
Pues bueno, una malversación de fondos que entendemos que año tras año están haciendo obras menores, son insuficientes y es dinero y recurso público de todos nosotros que entendemos que bueno, sirven para paliar los efectos y bueno, se está demostrando diariamente. Vamos a ver ahora, creo que van a venir estos días unas mareas importantes. Esperemos que no se vaya a producir más deterioros.
La plataforma ha recogido más de 2.000 firmas pidiendo la protección de la escollera. Afirma Marcial que la tragedia de la Dana de Valencia les impulsó a actuar por la defensa de su escollera ante el miedo de que algo así pudiera ocurrir en Navia, porque no es descartable. Navia es una zona inundable.
La desgracia humana de pérdida de unos cuantos humanos de Valencia, que desde luego eso es irreparable. Hombre, aquí esperemos que no ocurra en esa magnitud, pero Navia es una zona inundable. No cabe duda de que una marea grande y ante la adversidad de la inacción de los gobiernos sobre el tema de la escollera, pues se puedan inundar aquí garajes, comercios que están a pie de calle en primera línea de la carretera general y de otras zonas de Navia, que todos sabemos, y los que vivimos en Navia, que subiendo la marea unos cuantos metros, bueno, aquí se pueden producir esos daños materiales y ojalá nunca se produzcan daños personales.
Un centenar de yacimientos arqueológicos de la provincia de Lugo están en riesgo por labores forestales. Las asociaciones Mariña Patrimonio y ADEGA han documentado entre los años 24 y 25 101 yacimientos afectados por intervenciones forestales. Señalan que la concentración de daños en la zona centro evidencia la falta de control administrativo y la impunidad de las empresas forestales. Las asociaciones han presentado denuncias solicitando sanciones, la retirada de árboles y medidas efectivas de protección del patrimonio. Y hablando de patrimonio, patrimonio Santo Estevo do Ermo tiene perfil arqueológico. Ese bosque en Barreiros que ha sido protegido por al menos una parte de ese bosque ha sido protegido y adquirido por unas asociaciones para ponerlo en valor, pues tiene ese patrimonio y se ha localizado después de la primera cata arqueológica. Lo más llamativo es un muro de unos 5 metros. Podría pertenecer a una iglesia medieval, aunque les parece más apropiado una vivienda de las antiguas eremitas que vivían en la zona de forma ermitaña. Luego te lo contamos. Continúa informado en la sintonía de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía, COPE.